Y ahora sí, acomodados, damos inicio a un nuevo episodio de Rasca la Cáscara. Señor Juan Manuel Rondón, el gusto de saludarlo. ¿Cómo anda?
Pato, querido, buen viernes. Feliz día de la radiodifusión.
Gracias igualmente, sos parte de esto. Descansado, imagino, ¿no?
Descansé, sí, señor. Estoy más livianito.
Me alegro entonces. Bueno, ¿qué temita elegiste para charlar hoy?
Viste, vamos con todo.
Un tema del que se habla tanto, y vos por ahí usás mucho esta suerte de desmitificación de términos o de palabras o de expresiones o de patologías, abro comillas y cierro comillas, súper manipuladas o súper utilizadas, mejor dicho, mal utilizadas. Relaciones tóxicas, ¿cuánto se habla de esto?
Viste, es increíble cómo por lo menos se nombra. Muchísimo, sí. Y también hay diferentes enfoques, ¿viste? Un saludo para Bernardo Estamatea, con quien no comparto nada.
Bien.
Por ejemplo, ¿no? Estamatea tiene el enfoque de evitar la gente tóxica, lo pone siempre afuera.
Claro, por eso iba a esperar que cierres la idea, claro. ¿Por qué no Estamateas? ¿Estamateas?
No, por eso, porque generalmente, a ver, Estamateas y tantos otros enfoques, ¿no?
Sí.
Ponen la toxicidad como algo ajeno. Siempre el tóxico es el otro. Entonces estamos dando ese mensaje, ¿no? Hay que evitar al tóxico o a la tóxica. Gente tóxica en el trabajo, vecinos tóxicos. ¿Y qué pasa con la propia toxicidad? ¿Qué hago yo con mi propia toxicidad?
Me gusta, tenés una mirada, esto lo si me lo permitís, me parece que lo descubro charla con vos, tenés una mirada por ahí no solo desmitificadora de ciertas cuestiones o de ciertas popularizaciones de términos o de patologías o de cuestiones que tienen que ver con la psicología, que el medio o quienes tienen mucha visibilidad desde el lugar de la psicología, postulan o titulan como negativas, y vos, me gusta esta mirada que brindás de, bueno, no es tan así. O digo, estas cosas que son negativas, sí, tal vez son negativas, pero también tienen su lado positivo, también hay que abrazarlas, en este caso también nosotros somos un poco tóxicos, e imagino que conociéndote, también no todo lo tóxico, si se quiere, es evitable, ¿no? Creo que hay cierto punto en el que la toxicidad, no en el extremo, digo, pero la toxicidad en algún momento es ineludible, ¿o no? Porque todos tenemos un grado de toxicidad.
Sí, muchos francos ahí abriste, Pato, es interesante. Sí, yo siempre digo, yo trabajo, es una frase en realidad que le robé a Carl Jung y la actualicé un poco, ¿no? Yo no trabajo para que seamos buenos o lindos, yo trabajo para que seamos íntegros.
Ahí va.
Y esa es una declaración de postura, ¿viste? La integridad tiene que ver por ahí con reconocer las cosas que queda lindo decir que no tenemos, o es más fácil decir que no tenemos. En este caso, un componente de toxicidad que además todo, creo yo, no solo nos cuesta reconocer, sino que es necesario, ¿viste? Como el cuerpo humano que necesita una cierta cantidad de bacterias o de virus para poder funcionar, ¿viste? Bueno, la toxicidad no es algo externo. Entonces, empecemos por decir, vamos a tratar de apuntar a ver si podemos llegar a reconocer en nosotros la propia toxicidad para cambiarlo desde adentro, ¿no? Y el foco que yo elegí hoy, Pato, está puesto puntualmente, así ordenamos un poco, porque si no es un tema muy amplio, en qué pasa hoy con los celos, ¿viste?
Ajá.
Hoy hablamos mucho de toxicidad y son es lo que en los años 90 llamábamos celos.
Escucha, me levantás la pelota y yo te tengo que quemar. ¿Todos somos celosos?
Ay, yo creo que todos somos capaces del celo, y ser celosos no es malo, ¿eh?
Te la doy vuelta. El que dice yo no soy celoso, ¿miente?
No necesariamente.
Ahí va.
Habría que preguntarte también si esa persona ahí donde no cela, ama. Creo que por ahí van de la mano en cierta medida.
Quemarnos se nos va a quemar la tortilla porque yo te la doy vuelta y vos me la das vuelta. Yo te la doy vuelta y vos me la das vuelta. No se va a quemar nunca la tortilla. Bien, bárbaro. Bien, o sea que todos tenemos la capacidad de ser celosos, pero no todos somos necesariamente celosos.
A ver, ahí entramos en una bastante complicada de matices y de... Sí, de puntos de vista y de formas. A ver, vamos a tratar de bajarlo a la tierra. Definamos primero qué es el sentimiento de celos.
Bien.
Ahí donde muchas veces nos solemos poner tóxicos. Sentimiento de celos es un temor, un dolor profundo ante la idea de perder a un ser querido por una relación con un tercero. O sea, tenemos un triángulo y tenemos un miedo a perder al ser querido.
O sea, los celos nacen de un miedo a la pérdida, básicamente.
Es un miedo a la
pérdida.
Es
un miedo a la
pérdida.
Ahora,
es un miedo a la pérdida, pero es un miedo a la pérdida medio trágico, ¿no? Porque no es un miedo a que mi pareja se muera o me deje. No, no, es un miedo a que se vaya con otra persona. Hay un triángulo también.
Ahí va.
¿No? Entonces, ¿qué sucede? Puede que en su justo condimento, inclusive sí es verdad que puede llegar a estimular a la pareja. Digamos que ahí tenemos que prestar atención al estímulo que detona el celo.
Uh-huh.
No es lo mismo si yo veo a mi pareja besándose apasionadamente con alguien, a que si veo a mi pareja que está tratando cordialmente a un compañero de trabajo.
Ahí va.
Y también viene la forma de reaccionar.
Claro,
la forma
eso,
que ahí, yo tengo de reaccionar ante la amenaza.
Ahí está clave, digamos. Ahí está la clave, ¿no? Creo en la forma de reaccionar. Ni hablar del otro, digamos. No es lo mismo que si no hay un mutuo acuerdo de una pareja abierta y vos la ves besándose con otra persona y ya está todo dicho, digamos. Pero, digo, hay una clave... importante a la hora de hablar de toxicidad también en cómo uno reacciona.
Exactamente. Ahí podríamos decir que más tóxico es el vínculo o más tóxico soy cuando a menor estímulo mayor agresivo o violenta es mi reacción. Entonces ahí sí empezamos a hablar de matices, ¿no? De sentido común.
Claro.
Hoy lo que se ve por ahí es que hay una cuestión... Ahora, ¿qué pasa, Pato? Para meterle más condimento al tema y ya queda la mesa servida. Hoy, además, la moda social es no hablar de compromiso y de celo. ¿Viste? No garpa, no es cool hablar de celo y de compromiso. Entonces, se produce, además, en las redes y en todo el mercado de parejas o de conocer a alguien, donde queda prohibido hablar de compromiso, entonces todo esto sucede como de una forma silenciosa e interna, ¿viste?
Y aparte,
es más difícil de encarar.
Sí, si le faltaba un poco más de sazón, te agrego una, la obligación de eliminar el romanticismo, porque de un momento para otro el romanticismo, y no quiero que acá me salten con que no, porque no entendiste el concepto, no, sí lo entendí el concepto, de un momento para otro el romanticismo pasó a ser o para boludos, o para antiguos, o para alguien poco aggiornado a los tiempos que corren. Yo entiendo el concepto de amor romántico que quedó un poco vetusto, viejo y demás, que el amor ha cambiado, pero digo, hoy en día, de la mano con esto que planteas vos, del compromiso, yo lo sazono con esta... bipartición que se le hace al amor ahora de que, bueno, no, porque el amor es libre. ¿Cuándo el amor no fue libre? Sí, hace 100 años atrás, pero digo, también la falta del romanticismo creo que también va de la mano con la falta del compromiso, de que todo es pasajero, de que... cuerpo, mente, alma son cosas distintas y que lo que hago con el cuerpo no involucra al corazón y que no, todas estas como nuevas concepciones que por lo están buenas porque destruyen algunas estructuras un poco momias, pero también digo, nos dejan en pampa y la vía de alguna forma.
Sí, ahí yo creo que es muy, muy, muy corto lo que tengo para devolverte. Creo que en algún lugar nos hemos perdido, ¿no? Creo que entendemos al compromiso cuando como una falta o una pérdida de libertad, cuando en realidad es una ejecución de nuestra libertad.
A ver, de vuelta.
Entendemos al compromiso, en algún lugar nos perdimos y entendemos al compromiso como una pérdida de libertad, cuando en realidad estamos conjugando nuestra libertad cuando elegimos comprometernos con algo. Es un ejercicio de la libertad el compromiso. Sin embargo, lo entendemos, vos lo dijiste muy bien, ¿viste? Tenemos una relación o sentimos algo más comprometido por alguien y sentimos asfixia, sentimos que perdemos libertad. Eso porque claro, tenemos mucho miedo de lo que en realidad estamos haciendo o de la carta que deberíamos jugar. Estoy ejercitando mi libertad ahí donde elijo comprometerme, ¿no?
Claro, o sea, digamos, en realidad estamos viviendo, hablo de forma genérica, ¿no? En una falsa libertad que en realidad es una falta de compromiso con nosotros mismos. Digo, esta de que no sé qué coach ontológico o qué parapsicólogo o psicólogo, no recuerdo quién de la tele decía el hacete cargo, el famoso hacete cargo, ¿no? De lo que querés para tu vida. Y si es el compromiso, y bueno, hermano, hermana, hacete cargo de tu compromiso, y si es la soltería, la falta de compromiso, la falta de una relación estable, también es libertad, de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, eso es ahí, viste, hacernos cargo de lo que sentimos a conciencia, profundamente, porque siempre hubo y va a seguir habiendo mandatos que garpan en bolsa. Yo me enojo mucho cuando, viste, se habla de construir mandatos como si hoy no hubiera mandato. No comprometerme y tener relaciones abiertas y libres, entre comillas, son los mandatos de hoy.
Ahí va,
entonces, a la gente, tal cual, siempre claro, nos cuesta salir de los mandatos o de la norma claro, que rige. Entonces hoy le tenemos miedo galopante al compromiso, porque el mandato es el no compromiso.
¿Sabés qué? Se me viene, los dos son muy de graficar con imágenes de películas o de series, se me viene a la cabeza una escena de Los Simuladores en la que Santos le dice a un pibe vestido todo de dark con remera de Marilyn Manson, le dice, hoy en día la contracultura, hoy en día el ir en contra de lo establecido es vestirse de saco y corbata, nene. El tipo que vende la remera esa que vos tenés vive en una mansión en Nordelta, no es Nordelta, pero por dar un ejemplo. Digo, y hoy en día tal vez El ir en contra de la cultura sería ser una persona comprometida, una persona espiritual, no sé, digo, porque hoy en día es verdad, lo que nos impone la nueva cultura son nuevos mandatos también.
Siempre.
Es buenísimo siempre. Como
además, claro. No se trata a lo mejor de necesariamente, ¿no? Viva la rebeldía adolescente, pero tampoco sé si se trata de ir en contra de la cultura, se trata de ir a favor de uno mismo. porque en última instancia, si yo auténticamente no siento compromiso en ningún vínculo de pareja potencial, está fantástico. Ahora, ¿qué pasa cuando lo siento y no me animo a darle lugar? Porque sigo arraigadito al sentimiento de pertenencia que me genera repetir robóticamente el mandato del día, ¿no? Entonces ahí viene, como todo esto queda hoy bajo la alfombra, porque no son cosas de las que no se hablan, en redes nos mostramos todos súper libres, liberales, superados y demás, la raíz de los celos siempre, y eso es algo que hoy silenciosamente para mí se acrecienta con todo el fenómeno de redes y tal, es una gran, gran, gran desvalorización individual y una gran inseguridad. La raíz del celo patológico, digo, ¿no? Del celo tóxico.
¿Cómo se puede exteriorizar el celo?
A ver, primero, ¿cómo se puede exteriorizar?
Claro,
¿cómo? ¿De buena manera o...?
¿Hay una buena manera?
El tercer tiempo, generalmente. Ahí va. Sí, una vez que yo exploté, sentarme con mi pareja, en caso de que esté en pareja, y poder tener un tercer tiempo calmo y ver qué está pasando allí. Pero hay un trabajo individual previo, ¿no? A ver, quiero decir, vamos a tratar de pasar en limpio.
Vamos.
Yo siento que todos tenemos aspectos nuestros que rechazamos. Me parece que eso es universal. Creo que realmente todas las personas que se miran, las que no se miran también, ¿no? Rechazan algo de sí misma.
Ahí va, estamos hablando de seguridad o inseguridad.
Sí. Yo creo que vos vas a rechazar aspectos tuyos, no digo que te rechaces entero, pero vas a tener partes que te generan rechazo, yo voy a tener las mías y los oyentes también. Ahora bien, el tema es, cuando esa parte que yo rechazo de mí, me autodestruyo y me castigo silenciosamente por eso. Yo, por ejemplo, una parte que rechazo de mí es que cuando acaparo y hablo muy rápido. ¿Sí? Ahora bien, distinto es si yo me digo, uy, soy el peor para hacer esto. Realmente soy un inútil total, no merezco estar al aire con el pato, no merezco ser psicólogo, no entiendo por qué la gente me elige. Cuando yo silenciosamente me castigo sobre eso que rechazo de mí. ¿Estamos ahí?
Bárbaro.
¿Sí? Entonces, el Groucho Marx tenía una frase que es bárbara, que decía, yo no aceptaría estar en un club donde me toman como miembro. De algún modo, si yo en el fondo siento que no soy querible, no por las cosas que rechazo, sino porque me odio, por el cuento que me cuento sobre eso que rechazo de mí, es imposible que yo llegue a concebir que vos me quieras. Y ahí viene la trampa. Como yo de algún modo no me trato amorosamente, como yo me considero indigno del amor del otro, luego cuando el otro me dice que me ama, a mí se me tira la computadora, no lo puedo entender.
Claro. ¿Cómo me va a amar alguien si yo no me amo? Digo, que es como que esa pregunta vuelve, ¿no? Para uno mismo.
¿Cómo me va a amar alguien si yo soy detestable?
O sea, eso es un ex. Ahí va.
Entonces te voy a revisar el celular, me voy a poner absolutamente celoso.
O sea, porque en mi cabeza no hay forma de que vos me ames. O sea,
no tal cual.
O sea, seguro me estás cagando, digamos. Si yo soy lo peor que hay. O sea, soy flaco, soy gordo, soy pelado, soy inaguantable, soy un vago, soy obsesivo del trabajo. O sea, le encontrás siempre algo para decir, che, no puede ser. O sea, por algún lado escapa esta mina, este vago. Yo soy un...
Exacto. Exacto.
Es buenísimo cómo funciona la cabeza.
Y fíjate ahí, Pato, para ir un poco más, no estamos hablando del celo realmente heavy, patológico, podríamos decir, ¿no? La forma que yo me encuentro en esta desesperación, porque realmente tengo miedo de perderte, inconscientemente no puedo entender que me ames, entonces la forma que voy a tener de tratar de paliar esto es ser todo para vos. Necesito ser todo, porque cuando me dejas una ventanita de duda, automáticamente paso a la polaridad contraria y me siento nada. ¿Se entiende cómo funciona?
Uf, sí. Clarito.
Entonces, como estoy tan inseguro y no puedo, la única forma que sí puedo llegar a concebir la idea de que me ames es si haces todo lo que yo te pido, claro. Si yo soy el centro de tu vida y se produce la famosa dependencia emocional.
No te puedo dejar una ventana abierta porque te volás, digamos.
De algún modo, es de espejito a espejito.
Claro.
¿Entendés? Tiene el más lindo de todo. Y vos, mi amor, sí, a tus órdenes. Y cuando me dejás la incógnita, se me dispara absolutamente la inseguridad de un modo muy desesperado y violento muchas veces.
Pará, y esto, digo, esto también es una pelota de nieve, ¿no? Porque el que yo me vuelva tan obsesiva, de estar todo el tiempo, viste, haciéndole marca personal a mi pareja, también genera alguna... O puede generar, digo, imagino, una reacción aún peor. Digo, esto es como, vuelvo a lo mismo, es una pelota de nieve, digo, se va retroalimentando y puede terminar en una bomba de tiempo, ¿no?
Siempre, generalmente. Poner una flor en un frasco, se termina asfixiando el amor o el vínculo de esta manera, tarde o temprano, más allá de que se sostenga en el tiempo. Se muere, no puede prosperar de esta manera. Es verdad, siempre este tipo de vínculos, cuando no trabajamos las propias inseguridades individuales, en terapia, donde sea, y nos vinculamos desde la dependencia, el amor no prospera. Y caemos en una profecía autocumplida. Mira, yo cuento algo siempre en terapia, la primera vez que lo voy a contar al aire.
A ver.
Yo en quinto grado, tenía una novia con la cual le había pedido arreglo y me había dicho que sí. Y yo no podía creer estar de novio con esa chica. Entonces, su nombre es Violeta, la Viole. Entonces, yo me acuerdo que todos los recreos yo iba muy tímidamente y le decía, Viole, ¿gustás de mí? Y ella me decía, sí.
Había que afirmar.
Pues yo tenía una inseguridad galopante, ¿no? Una inseguridad enorme. Entonces, le mandaba papelito y le decía, Viole, ¿gustás de mí?
Che, ¿estás segura?
Y, mira, Viole, ¿no es cierto que gustás de mí? Yo me acuerdo, Pato, de sentir un registro de miedo y ansiedad que me avinó. A lo que al tercer día me dijo, no, chao, te pido desarreglo.
Te pido desarreglado, me cansaste.
Claro, basta.
Pesado.
Entonces, esa relación muy infantil da cuenta muchas veces de cómo los vínculos adultos terminan la profecía autocumplida. No, me asfixias tanto.
Ya.
Me asfixias tanto que no me queda otra que cortar esto.
Escucha,
y ahí,
porque
la persona insegura, perdón, Pato, una más,
sí.
Confirma el miedo, ¿no? Es como, te pido ese arreglo, ¿viste? Yo sabía que nunca gustaste de mí.
Confirma, y sí, hermano, claro, sos... Es terrible. Pero cómo, digo, la misma persona insegura va, de alguna forma, cavando su propia tumba, ¿no?
O sea, se va, sin darse cuenta.
Sí, claro, sí. Vas cansando, desgastando, y es como que el otro te dice, bueno, listo, hasta acá llegué. ¿Viste? Esto que vos decís es clave, ¿no? Esto de, ¿viste? Y sí, si me cansaste. No, pero en algún lado vos ya no me querías. Algo no te gustaba de mí, ¿no? Esto de confirmar lo que no estaba confirmado, pero le diste todas las herramientas para que lo confirme.
De algún modo, pensá lo siguiente, ¿no? El ego nuestro, o sea, el yo, nosotros, siempre estamos satelitando y orbitando alrededor de lo que creemos, consciente o inconscientemente. Entonces, si yo creo que soy un inútil, voy a hacer todo lo posible, consciente e inconscientemente, para al final del día, por un principio de economía psíquica, confirmar lo que ya sé, y es que soy inútil.
Claro.
Entonces, si vos me decís, Juan, la verdad es que el micro estuvo fantástico, bueno, sí, el Pato me está chichoñando.
Pero seguramente el Pato me lo dijo porque...
Tú sabes que soy un inútil, el Pato no tiene... Confirmo. ¿Ves?
Escúchame,
quiero... Por eso es que... Sí, decime.
Cerrá y quiero ir con dos preguntitas. Te dejo tranquilo cerrando.
Bien. Que la salida por ahí, o el gran primer paso, es... Vuelvo sobre esto, ¿no? Todos tenemos aspectos nuestros que no nos gustan o que rechazamos. El gran primer paso es poder tratar esa parte nuestra que no nos gusta de un modo que no sea destructivo. No es lo mismo si yo me digo que soy un hijo de puta por hablar rápido cuando me pongo nervioso, a que si digo ok, puedo ser más contemplativo. Me puse nervioso, esa parte no me gusta de mí, ok, a lo mejor no es tan terrible,
calma.
A lo mejor me puedo mirar de otra manera. Empezar a... El primer objetivo es poder llegar a ser tolerantes con eso que no nos gusta de nosotros mismos. Lo que pasa es que genera mucha resistencia, porque lo que no nos gusta de nosotros mismos no lo queremos ni mirar. Y cuando lo miramos nos destruimos.
Qué
Entonces,
bravo.
Si a mí no me gusta ser pelado... Y hoy además existe Instagram, donde todos muestran su super melena. ¿Viste?
Tema. Escúchame, dos cortitas, va, cortitas. En realidad con sí. Nosotros nunca son cortas las preguntas y las respuestas,
no.
Pero una clásica que un poco la bordeamos, pero no la terminamos de definir. ¿Hay celos buenos? O sea, ¿hay celos positivos?
Una canción folclórica que dice que un poquito de celos está bien, que es la justa medida, el condimento al amor o algo así. Yo creo que sí. Yo creo que es válido el ejemplo, si se quiere. Es tomarlo como un condimento medio picante al celo, ¿viste? Uh-huh. Como si fuera una salsita tabasco o un poco de chili. En su justa medida, a mí me parece que puede andar siempre que no haya ningún enganche o dependencia emocional. Es un contraste que nos invita también muchas veces a revisar el compromiso de la pareja, a revisarme si yo me estoy sintiendo sanamente atendido, correspondido por la pareja que tengo. Muchas veces el celo y el tirarlo sobre la mesa con valentía termina en un redescubrirse o reenamoramiento de la pareja. Yo creo que sí.
¿Cuál
depende
es
el... también de cómo sentar, ¿no? Hola.
Sí, ahí está. No, pensé que ibas a cerrar la idea. No, te decía, entendiendo esto, que un poquito no está mal, es como el concepto de envidia sana, que ya lo hemos hablado acá, que la envidia en cierto punto está buena porque te potencia. Bueno, llevándolo a la pareja, a la relación de pareja, un poquito de celo, tal vez está bueno. Sabés que nos van a matar por decir esto, ¿no? Un poquito de celo está bueno porque renueva, porque exige un poco a la pareja. Digo, ¿cuándo esto que nosotros decimos que puede llegar a ser bueno para la pareja, que la renueva, la retroalimenta, es como un volver a empezar, pasa a ser algo patológico? ¿Cuál es el límite?
Yo creo que es cuando hay una inseguridad de fondo no resuelta, no elaborada entre uno de los dos miembros o tal vez de los dos. Esto que yo te decía, ¿viste? Cuando yo tengo una autoestima fundada sobre cimientos o creencias de inutilidad, de no ser digno de amor, ahí está todo seteado para que haya enganches que pueden llegar a terminar en celos patológicos. Entonces, ahí el trabajo también, ¿no? Lo que pasa es que es justamente es tan, lo que vos dijiste antes, Pato, ¿no? Es tan bola de nieve por ahí o tan enquilombado el asunto, porque justamente la raíz de los celos es ese lugar donde individualmente nos resulta tan difícil meternos, porque es meterme con lo que no me gusta de mí. Es meterme con lo que yo rechazo de mí mismo. Entonces generalmente eso queda, viste, en el subsuelo, queda en el sótano, no. Ni siquiera hago contacto con eso. Entonces, por eso generalmente se proyecta, se vuelca todo al otro. No es porque yo soy inseguro, porque yo no me acepto a mí mismo. Como no hago contacto con eso, para eso el laburo es la terapia, ¿no? Después en la pareja se traduce en el porque vos.
Esto se trabaja, cuestiones de celos, se trabaja primero de forma personal y después en pareja, o no se trabaja en pareja, es una cuestión que tiene que ver con la inseguridad de una de las dos personas.
Se puede trabajar en pareja, pero hablando de uno de estos tipos de celos bien profundos o bien arraigados, el trabajo tarde o temprano va a tener
personal.
Que ser individual.
Claro.
Sí, de algún modo hay que ir hacia ese subsuelo, hacia esa raíz, para poder trabajar allí y desatar todo lo que haya que desatar.
Juan Manuel Rondón, nuestro psicólogo de cabecera, rascando la cáscara. Juanma, nos vemos en estos días y nos hablamos antes, ¿eh?
Seguramente que sí. Un gran abrazo allí.
Te dejo un abrazo grande, que tengas buen fin de semana. Juanma Rondón, rascando la cáscara.
No puedo estar, y eres parte alucinada.